Pues muy contentos, estamos continuando nuestro estudio a través de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Hicimos una pausa de 10 semanas para meditar, reflexionar en los 10 mandamientos, o conocido como las 10 palabras. Y continuamos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, comenzando en el versículo 18. El tema de la reflexión esta tarde ya, casi tarde, es la revelación de Dios. La revelación de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros escucharemos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarles vino el Señor, y para que su temor esté delante de ustedes y para que no pequen. Vamos a orar. Señor hermoso, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu nombre. Gracias por tu palabra eterna, preciosa. Ayúdanos, Señor, a tener una revelación justamente esta mañana de tu gracia, de tu verdad, de tu amor, que nos transforme a tu imagen como por tu espíritu. Señor, y nos capacite para cumplir aquello, Señor, por lo cual tú nos alcanzaste en Cristo. Oramos esto y más en Semilla. Y todos los semillosos decimos amén. Bien, pues está el pueblo al pie del monte Horeb, ¿no? El monte Sinaí. Han sido escuchadas estas 10 palabras, y estas han sido escuchadas de parte de Dios, ¿no? Y en estos versículos que acabo de leer podemos ver una conexión entre el mensaje y la persona. Porque efectivamente Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo que la palabra de Dios es su neuma, es su espíritu y es vida. Y aquí vemos que hay una conexión entre Dios y su palabra. Ahora, se me hace muy interesante el verso 20 porque habla del propósito y del beneficio de la palabra de Dios. En estos próximos minutos me quiero dar a la tarea de que juntos, mientras leemos el texto y reflexionamos y ponemos sentido a lo que leemos, pudiéramos apreciar el beneficio de leer, de atesorar, de reflexionar y sobre todo de obedecer su palabra. Básicamente ese es el tema de hoy, ¿no? Y el verso 20, por supuesto, que nos deja ya ahí en medio de la conversación, cuando nos dice las tres razones por las que Dios le ha dado y ha dejado escuchar, y me llama mucho la atención, ha dejado ver su palabra. Ustedes han visto la palabra que Dios ha hablado a ustedes. Se me hace increíble que todos los sentidos están involucrados cuando Dios se revela a nosotros. Y en el verso 20 se nos dice, bueno, número uno es que ha venido para probarles, ¿no? Y esta palabra es una palabra con muchos significados, cada uno de acuerdo al contexto, ¿no? Puede ser desde probar hasta revelar. Y dice el gringo, and everything in between. O sea, desde probar hasta revelar. Y depende del contexto donde encontramos esta palabra probar, es que podemos entenderla. Definitivamente, aquí lo que está haciendo Dios con su palabra es revelando nuestros corazones. Porque Dios nos conoce, ¿no? Ya leíamos la semana pasada, cuando hablamos de los deseos del corazón, que Dios conoce los deseos del corazón. Que así como para el cielo no hay investigación y para el centro de la tierra no hay investigación, así para el corazón del rey no hay investigación, sino solamente aquel que nos formó, que nos hizo y que ha puesto su espíritu dentro de nosotros, conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, para revelarlo. Ahora, repito, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, pero dice el Salmo 19, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a los tacos y de repente salimos con el cilantro en el diente? Y el último que se entera eres tú. Y todo el mundo, ¿no? Queriéndote alertar hasta que no llega alguien que sí con mucha confianza y con mucho amor. Si estás casado, pues tu esposita, a ver, vente acá, papito. ¿Qué tienes un cilantrazo acá, por favor? Digo, qué pena aquí con los hermanos, ¿no? Y la palabra lo que hace es eso, revelar nuestros corazones. ¿Quién puede entender sus propios errores? Pues la Biblia es como un espejo. Por eso es importantísima necesidad tener todos los días un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios y que ésta revele las intenciones de nuestro corazón. Porque repito, Dios los conoce. Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19, verso 12. Señor, a través de tu palabra, líbrame de los que me son ocultos. Preserva, Señor, también a tu siervo de las soberbias, que estas no se enseñoreen de mí. Y después de estar un tiempo en tu palabra, leyéndola, meditándola, entonces, y no antes, seré una persona íntegra, libre de gran rebelión. Entonces, termina el Salmo 19, serán gratos los dichos de mi boca. Entonces, y no antes, serán gratas la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces, este verso 20 nos dice que propósito número uno por el cual Dios le da su palabra a su pueblo es probarle, esto es revelarle, esto es darle a conocer su tremenda necesidad de él, ¿no? Esto es lo que hace la palabra de Dios, nos muestra como en un espejo nuestra naturaleza, no solamente lo frágil que somos, sino lo necesitados de él, y eso nos hace humildes, ¿no? Por eso la Biblia dice que Dios da favor a los humildes, pero a los soberbios mira de lejos, ¿no? Su comunión íntegra es con los humildes, con aquellos que consideran sus caminos a la luz de su palabra. Verso 20, seguimos ahí. En segundo lugar, para que su temor esté delante de ustedes. ¿Saben de qué? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El temor de Dios, ¿no? Y es tan difícil de la verdad, nunca escuché una definición sinceramente coherente que hiciese sentido a mi razonamiento acerca del temor de Dios. Todas estas, desde la reverencia, el respeto, pues hasta el terror, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? Y todas, de alguna manera, revelan esta cuestión del temor de Dios. Pero otra vez, el Salmo 19, en el verso 7, dice la Biblia que ella misma es el temor de Dios. Dice así: el temor de Dios es limpio y este permanece para siempre. Es interesante que en este Salmo 19 hay una serie de sinónimos que se le dan a la misma Biblia, a la misma palabra de Dios. Uno de ellos es la ley del Señor. Otro de ellos es el testimonio de Dios. Otro de ellos es los mandamientos. Otro de ellos es el precepto. Pero este en especial es el temor de Dios. La Biblia se define a sí misma como el temor de Dios. Por eso la fuente de la sabiduría es la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No puedes tú respetar a Dios, temer a Dios, amar a Dios sin la revelación de su sabiduría, de su palabra, de su gracia y de su amor a tu vida a través de la Biblia. Por lo tanto, pues, razón número uno para que Dios a través de su palabra revele los secretos de tu corazón y te conozcas como eres conocido. Segundo lugar, para que su palabra, su sabiduría esté presente todo el tiempo de tu vida. Esto me encanta porque muchos de nosotros hicimos el compromiso de memorizar Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la razón es esa. Que el temor de Dios esté presente, esté constante, todo el tiempo de nuestra vida. Esa es la idea, ¿no? Porque, miren, ahí mismo en el verso 20, la tercera razón, para que no pequen. El Salmo 19 es una interesante composición Toda ella alrededor del tema de la palabra de Dios, ¿no? Está escrita en un interesante acróstico. Y el acróstico es todo el abecedario hebreo. Y las 27 letras están seguidas de un hermoso poema, todos alrededor del tema de la palabra de Dios. Me voy a ubicar en la segunda letra del alfabeto hebreo, en el verso 9, con este tema de la palabra de Dios. Miren lo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces, este principio que hemos escuchado de nuestros pastores, este principio que hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros mentores, ¿qué? La Biblia te aleja del pecado. El pecado te aleja de la Biblia. Es más que cierto. ¿No? Noten lo que Dios está diciendo. Te he dado mi palabra para que esta te revele tu gran necesidad de mí. Número 2, para que esta esté presente todos los días de tu peregrinación. Y número 3, para que teniéndola presente y reconociendo tu necesidad de mí, esta te aparte del pecado y de la muerte. ¿No? Esa es la razón de esta maravillosa revelación en Éxodo 20 acerca de los 10 mandamientos que hemos estado reflexionando estas 10 semanas. Y no solamente Dios nos revela su palabra, sino también a través de ella nos revela sus atributos. Continuamos leyendo ahora en el verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que he hablado desde el cielo con ustedes. Interesante, ¿no? Por una parte ves que la naturaleza humana no se siente atraída a su palabra. Yo no sé cuántos que tienen la costumbre de leer la Biblia todos los días, cuando la leen, se sienten de repente, no solamente hasta amenazados, sino agredidos. Tuvimos una conversación, mis hijos y yo, con mi esposita, ahora que tuvimos, gracias a Dios, un tiempo juntos, y leímos el Salmo, el Proverbios 29, ¿no? Y yo me sentí agredido, invadido. La luz de la que estábamos cantando no es otra cosa sino que Dios mismo, ¿no? Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿De quién está hablando? ¿De Dios o de la palabra? De los dos. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y aquí está el misterio. Dios a través de su palabra revela su carácter. Porque según el Salmo 138, verso 2, Dios no es más grande que su palabra. Digo, yo sé que de una manera romántica, ¿no? Filosófica quizás, pudiéramos atrevernos a pensar que Dios es más grande que todo. Pero a la luz de la revelación de su palabra, dice el Salmo 138, verso 2, porque has engrandecido tu palabra y tu nombre por sobre todas las cosas. Hay otras versiones, como la versión nueva versión King James, que es una versión que se aferra un poco más a la estructura original, que dice así: porque has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. Cuando leemos Filipenses 2, decimos que a Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿no? Y que toda rodilla confiese que Jesús toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y delante de Él se dobla toda rodilla. Qué bueno tener un apuntador celestial tan guapo como mi esposa. Y entonces dices, bueno, pues no, más grande que su nombre no puede haber. Estudia el Salmo 138, verso 2. Aquí hay muchos estudiantes de la Biblia. En su versión original dice que su palabra ha sido engrandecida por encima de su nombre. ¿Por qué? Pues cantábamos, Señor, tú eres luz y tu palabra es lumbrera a mi camino. Dios y su palabra son la misma cosa. Porque su palabra se hizo carne y su palabra habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Jesús, su palabra, el Logos, nos lo ha dado a conocer. Entonces Dios a través de su palabra nos revela su carácter. Y aquí hay una reflexión personal que he tenido pues por algunos, ya no sé si meses, años o décadas, porque ya cuento mi vida por décadas. Y después serán por pues no sé. Pero está, porque lustros son 5 años, décadas son 10, y bueno, pues el tema acá es de que ya tengo mucho tiempo pensando en que la Biblia participa de los mismos atributos de Dios. Y ya les decía uno, ¿no? Dios es luz y la palabra es luz. Jesús dice, Señor, santifica a mis discípulos en tu palabra es verdad. Y Jesús también dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Bueno, ¿quién es la verdad? ¿Su palabra o Jesús? Los dos. ¿No? Dios es espíritu, ¿no? Y Jesús dice, mis palabras son vida y son espíritu. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, ¿no? Y lo mismo la palabra. Cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Todo lo que existe fue hecho de lo que no existía por la palabra de Dios. Dios es creador, su palabra es creadora. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres, ¿no? Vida, verdad, luz, eternidad, espíritu. Todos son sinónimos con la deidad y con su palabra. Por eso, desdeñar la palabra de Dios es desdeñar al mismo Dios. Por eso Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Juan 5:39, escudriñen mi palabra porque ella es la que da testimonio de mí. Si vamos a tener una revelación de Dios, va a ser a través de su palabra. Fíjense que el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, por el mundo gentil, por el mundo no judío, ¿no? Aquellos que no tenían la revelación de su palabra, como en el capítulo 17 del libro de los Hechos, acostumbraba a él leer otro libro, porque Dios tiene 2 libros. El primer libro es el libro de la creación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Okay? Y entonces, en base a ese libro de la creación, se paró en el Areópago, ¿no? Y es que Pablo, a esos filósofos epicúreos y estoicos y gente así súper preparada, no les abrió la Biblia. Les abrió el libro de la creación de Dios y les empieza a hablar acerca de la bondad de este Dios que da sostén y mantenimiento a toda su creación, que en el principio ha dejado a los hombres estar en sus caminos, pero que ahora manda que vengan al conocimiento de su Hijo. Cuando empiezan a hablar de la resurrección o escuchar de la resurrección, estos filósofos empiezan a irse. Hay muy poco fruto de su predicación. Y en el capítulo 18 del libro de los Hechos, él dice nada. Y en su carta a los corintios, aquellos que ganó en el capítulo 18 del libro de los Hechos, le dice, me he propuesto saber solamente de uno de los 2 libros, a Cristo y este crucificado. Porque repito, la palabra de Dios nos revela su carácter, ¿no? Nos revela su corazón. No hay manera de conocer a Dios sino a través de su palabra. Su palabra es su Hijo. Él nos lo ha dado a conocer. Por eso en estos versículos estamos viendo cómo su palabra es visible. Porque no solamente es un mensaje, es una persona. Su palabra es una persona. Cuando tú estás leyendo su palabra, meditando su palabra, reflexionando en la mañana, en lo íntimo de tu alcoba, estás en la presencia de Dios. Cuando estás meditando la palabra de Dios, diría mi hermano, estás cultivando una relación escritural con el Dios que hizo los cielos y la tierra y envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Entonces, importantes principios. La Biblia te aleja del pecado. El pecado te aleja de la Biblia. ¿No? La Biblia y Dios participan de los mismos atributos, ¿no? Amar a uno es amar al otro. menospreciar uno. Ay, en esta iglesia solo enseñan de la Biblia. En esta iglesia solo leen la Biblia. ¿Hay alguna otra mejor, alguna otra cosa mejor a la cual dedicar el resto de nuestros días que conocer la revelación de Jesucristo a través de su palabra? Digo, si la hay, háganmela saber, por favor, que créanme que voy a dedicar el resto de mis días a ella. Pero si no la hay, dedicaremos nuestro tiempo y nuestra vida a conocerle y a darle a conocer a través de la revelación preciosa de su palabra, ¿no? Entonces Dios revela su palabra, Dios revela su carácter. Dios revela su sabiduría. Miren el verso 22. Ya lo leíamos, ¿verdad? Como su presencia y su voz, su naturaleza y su carácter, ambos se conjugan en su palabra. En el 23, Dios revela su sabiduría. No hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro harán. Y a partir de aquí vamos a notar un lenguaje de fidelidad, un lenguaje de amor. Y se me hace muy interesante, y ya reflexionamos la semana pasada acerca de esto, porque el mandamiento 10, ¿se acuerdan? Tiene que ver con los deseos del corazón, ¿no? ¿Y por qué con los deseos del corazón? Porque Dios, a través de su palabra, pretende no modificar nuestras acciones. Escucha esto. Dios no pretende modificar nuestras acciones a través de su palabra. Dios pretende modificar nuestros afectos. Porque si nuestros afectos se modifican, nuestras acciones serán modificadas. En otras palabras, lo que Dios busca a través de la revelación de su palabra, para que su temor o su palabra esté constantemente delante de ellos y esta les libre de vivir una vida lejos de él, lo que Dios busca es esta lealtad, es este amor, ¿no? Decía un amigo mío, un pastor en Los Ángeles, algo que se me hizo interesante, que tiene que ver completamente con esto. Decía algo así como, solo un afecto mayor conquista un afecto menor. Por ejemplo, aquellas personas que tenemos un afecto a una adicción, ya sea una persona, una circunstancia o a una sustancia, ¿no? Solo un afecto mayor, solo una pasión mayor va a conquistar una pasión menor, y hasta que no conozcas una pasión mayor que te consuma y que te impulse a dejar esos malos hábitos, estaremos en esos afectos menores, ¿no? Y por eso tantas veces lo que Dios busca es, dame, hijo mío, tu corazón, porque el de él mana la vida, el que me ama mi palabra guardará. Por eso estos 10 mandamientos son resumidos en amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo que Dios busca es esa pasión que me va a llevar a tener una conducta dentro del marco de sus mandamientos, ¿no? Pero no es el guardar los mandamientos el que me va a llevar a amar a Dios. Guardar los mandamientos de Dios no me llevará a amar a Dios. Amar a Dios me llevará a guardar sus mandamientos, ¿no? Piensa en cualquier tipo de afecto, ¿no? Los afectos más cercanos que tenemos, gracias a Dios, son con nuestra familia, ¿no? Cumplimos muchas obligaciones según el rol que nos toque, como hijo, como hija, como esposo, como esposa. Pero todos esos son motivados por el amor. Yo conozco la historia de la mayoría de acá, ¿no? Y la verdad es que les aprecio mucho, les admiro mucho, y son para mí héroes, ¿no? Esos héroes a los que el amor les ha llevado a conquistar gigantes, a hacer tremendas proezas. Es el amor. El amor de Cristo, decía el apóstol Pablo, nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa. Es el amor de Cristo. Que todas las cosas, dice Pablo, sean motivadas, dirigidas por el amor de Dios, ¿no? Entonces, lo que busca la palabra de Dios es que a través de su revelación, tu afecto cambie, ¿no? Y una vez que tu afecto cambia, instantáneamente, tus hábitos y tus acciones cambian, ¿no? Y digo, se podría ahondar mucho en esto, ¿no? porque un esposo no cumple con sus compromisos, ¿no? Es tan sencillo como por falta de amor, ¿no? Cuando hay amor, digo, no importa la grandeza de los compromisos, no son suficientemente grandes como para no cumplirlos. Ahora, ¿cómo es esto? Pero fíjense cómo es, el texto tiene una secuencia. Dios revela su palabra y a través de su palabra revela su carácter, ¿no? Porque quiere mostrarnos su sabiduría, y en esa extremísima sabiduría lo que Dios busca es lealtad y pasión y amor, porque con lealtad, pasión y amor, esto va a modificar nuestra conducta. Y cuando nuestra conducta sea modificada en este mundo que no le conoció, todo el mundo conocerá que Jesucristo es Dios para gloria de Dios Padre, ¿no? Esa es básicamente la idea de ser cristianos. Amarle. Amar a nuestro prójimo. Y de esta manera que la gente conozca que Él es Dios. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues la revelación de su palabra, de su carácter, de su sabiduría. Y por último, la revelación de su gracia. Leamos los últimos tres versos. Acompañen el verso 24. Altar de tierra, sigue hablando el Señor, harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Se me hace interesante que desde ese verso 24 se anuncia, se anticipa, no se detalla la necesidad del sacrificio de víctimas que cubran el pecado de la humanidad. Porque la ley que nos ha sido dada es espiritual, dice el apóstol Pablo, pero los seres humanos somos controlados por nuestras pasiones y deseos. Y necesitaría, pues, el sacrificio de un inocente para que cubra nuestras faltas a la luz de su santa ley. Verso 24 dice que en todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso me llama increíblemente la atención. Dios, a través de su palabra, nos revela su gracia. ¿Y a qué me refiero con eso? Que mientras la religión anima a los seres humanos a religarse, a reconectarse con Dios, la Biblia nos dice que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a reconciliarnos a todos los seres humanos con el Padre. Noten el verso 24, ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién tomará la iniciativa? ¿Quién la ha tomado y la seguirá tomando? Es Dios. Noten el verso 24, dice que, número uno, habrá altares. Después se detallará este hecho. Pero lo que deja en claro es que Dios hará que estos altares existan. En otras palabras, antes, no sé, cuando se reveló a Isaac y le dice, yo soy el Dios de tu padre, ¿no? Y ahí Isaac adora a Dios. Dios toma la iniciativa, siempre Dios toma la iniciativa y el hombre responde, mientras la religión pone la responsabilidad de religarnos con Dios en el hombre a través de nuestras obras, ¿no? Y por eso hacemos diferencia de personas. Para Dios no hay diferencia. Cristo entregó su vida por todos los hombres, porque no hay justo ni aún uno. Por eso Dios ha de tomar la iniciativa. Y acá dice, donde yo hiciese que la memoria de mi nombre esté, yo voy a venir otra vez. Dios toma la iniciativa y te bendeciré. Y cuando yo leo te bendeciré, escucho acerca de la fidelidad de Dios. Es esto de que nunca sabes qué preciosa es el agua hasta que se te va, ¿verdad? Cuando abres la llave y no hay agua, dices, híjole. Y estamos acostumbrados a venir en la mañana, a abrir nuestra Biblia, a recibir la revelación de Dios, su consuelo, su apapacho, ¿no? Porque Dios es fiel. Porque Dios ha prometido no solamente tomar la iniciativa, poner en ti el querer como el hacer, sino también ser encontrado de aquellos que no preguntaban por Él. Aquí Dios dice que Él se va a dejar encontrar por aquellos que le busquen. Y me buscarás y me encontrarás porque me habrás buscado de todo tu corazón. Dios toma en su gracia la iniciativa y Dios promete la lealtad. Otra vez, son términos nupciales donde dice, dame tu corazón. Porque mis votos y mis promesas y mi amor están, oh pueblo mío, puestos todos a tu favor. Vendré, te bendeciré, seré leal a mi pacto, seré leal a mis promesas. Dios es fiel. No es fiel a Héctor, no es fiel a mí. Hay una canción muy bonita. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí, nunca me has dejado. ¿Te acuerdas? Es bonita la canción. Pero Dios no es fiel a mí, bro. Dios es fiel a Él. Y ha prometido, juntamente con Cristo, darme todas las cosas y dejarse buscar y encontrar en cualquier momento que le invoque, porque dice el libro de Romanos que ninguno de los que invoquemos el nombre del Señor jamás seremos avergonzados. Dios es bueno, Dios es aproximable, Dios es alcanzable, Dios es fiel a Él, a su palabra. Últimos dos versículos. Otra vez, la revelación de su palabra nos revela su carácter y este es su sabiduría y su gracia. Estamos en este último de que Dios nos revela su gracia. Últimos dos misteriosos, perdón que los califique así, diferentes, extravagantes versículos. Creo yo que mientras continuemos leyendo el libro del Éxodo, estos dos versos van a cobrar un poco de más sentido. ¿Ok? Aquí todavía no se establece el sacerdocio levítico y demás, y parece que están escritos con esto en mente. Versos 25 y 26. Y si me hicieren ustedes altar de piedras, no las labren de cantería, porque si alzaren herramienta sobre él, lo profanarán. Y estos versículos tienen que ver con adoración. Semilla aquí en Tijuana se caracteriza por ser una iglesia que adora a Dios. No solamente con sus canciones, que lo hacemos de una manera extraordinaria. Hoy fue increíble, la verdad. Con nuestros hechos, con nuestras obras. Conozco, repito, el testimonio de la mayoría de los que estamos aquí y me inspira tanto ver a Cristo en cada uno de ustedes y de sus obras. Y estos versículos tienen que ver con la adoración. Número uno dice... si ustedes me van a levantar altar, ¿no? No lo profanen sofisticando la adoración. Manténganla simple. Y yo diría en mis palabras que lo sofisticado del altar, ¿no? Me hace pensar en las épocas donde el cristianismo era todo lujo, ¿no? Era un derroche de monumentos extraordinarios. Algunos de nosotros quizás hemos podido conocer o en nuestros países o en otros países esos monumentos, ¿no?, de la fe. Porque quizás esto, la fe, el amor a Dios es tan pequeño que es revestido con cosas sofisticadas, tan increíbles, ¿no? Pero Dios dice, si ustedes me van a adorar, mantengan el tema simple. Que lo más hermoso que hay en el altar no sea el altar, sino el sacrificio. En otras palabras, hace 2000 años, en un altar de dos maderos, fue entregado un sacrificio donde la justicia y la misericordia de Dios se encontraron y se besaron. Que nuestro enfoque sea en el sacrificio de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y que la sofisticación, qué bueno que la haya, nunca sea mayor que el enfoque de la ofrenda, y la ofrenda perfecta, preciosa, es Jesucristo, ¿no? Y el último versículo está interesante y un poco extraño. Dice, no suban por escalones o escalinatas o gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Otra vez en este tema de la adoración, cuando los sacerdotes, más adelante mencionados, hiciesen altares donde tuvieran que subir escalinatas, quizá algo de sus piernas se pondría al descubierto. Qué precioso es que podamos adorar a Dios no en la carne, sino adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoremos, ¿no? ¿Y cómo adorarle en espíritu? Bueno, pues otra vez, si Dios a través de su palabra nos revela su carácter, nos revela su gracia, nos revela a su Hijo Jesucristo, esto va a provocar lo que Él está buscando, amor. Pero un amor que es una respuesta al amor de Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿no? Y el fruto del Espíritu es amor. Y adorar a Dios en espíritu es adorarle por los motivos correctos, por su amor, en amor, para amor. Y que estos esfuerzos en la carne, porque mucha del arte que se conoce y que se escucha y que se ve, son esfuerzos humanos que exaltan a los artistas. Pero Dios está hablando de una adoración diferente, una adoración donde el enfoque está en Jesucristo, su Hijo, el sacrificio perfecto, y donde la adoración es motivada por el Espíritu, por el amor, para amor. Ese amor que nos va a mantener enfocados en Él, obedientes a Él, haciendo la obra de Él. ¿Oramos? Señor hermoso, gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Que cierre del capítulo 20. Ver tu palabra, porque tu palabra y tú son lo mismo, Señor. Ayúdanos, Padre, a los que estamos escuchando y leyendo, Señor, estos versos y reflexionando en ellos, tomar una decisión, porque el amor al final del día es una decisión de responder a ti todas las mañanas, para que disciplinadamente leamos una porción de tu palabra y tengamos esta revelación que nos muestre como un espejo nuestra necesidad, Señor. Que nos libre de todo orgullo, de toda soberbia, de toda altivez, de toda autosuficiencia, Dios. Que nos muestre tu gracia, Señor. Que nos muestre tu sabiduría y que nos lleve en espíritu a confiar en ti, a adorarte a ti, a vivir para ti, Señor. Dios, hacemos un compromiso para permanecer en tu palabra y esta en nuestros corazones. Hacemos un compromiso, Señor, de leerla todos los días, Señor, una porción, y ponerla en nuestro corazón y meditarla durante el día, Señor. Esta me apartará del pecado y de la muerte, Señor. O este me apartará de ella. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de tu Hijo Jesucristo a través de ella. Señor, en tu nombre alabamos tu palabra. Tú y tu palabra son la misma cosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarla, a reflexionarla, a atesorarla, a vivirla, a proclamarla, Señor. Oramos estas cosas y más en tu nombre. Y semilla decimos. Amén.